hoy tenemos unas consultas bastante interesantes. Me llama la atención una pregunta que nos hace un compañero. ¿De dónde es Roy? El de
Como un rey, lo vamos a ver. Juan
No sé si
Carlos
estará por
Laredo
aquí él.
Manrique. No tengo el Juan Carlos Laredo, que está bien interesante. No, no está, pero es, la dejó en el foro de un probador de Common Rail que estaba montando.
Bueno, este compañero está montando un probador de inyectores Common Rail. Este tipo de trabajo, pues, se puede hacer. Es un poco complicado. Pues, tenemos que conocer bien la activación de los inyectores. Por ejemplo, los inyectores bobinados se pueden probar de esa manera. Pero ya en un inyector tipo piezoeléctrico, pues, esto no funciona de esa manera. Tendríamos que buscar otra forma para poderlos activar. Sí se puede, o sea, se puede hacer con un Edu. Lo que se puede hacer aquí es buscar las señales que activan esa Edu, respetando los tiempos de activación. Vamos a hacer una pausa por aquí.
Carlos, tal vez para comentarle a los amigos lo que pregunta Juan Carlos, tal vez para que les quede claro, él está haciendo un probador de inyectores Common Rail. Entonces, dice que él lo que está haciendo es, ya tiene un sistema hidráulico montado que le genera alta presión, no nos dice cómo lo hizo, pero está usando una EDU, un sistema de control secundario de Bosch, para activar los inyectores, para activar los inyectores de por la retroalimentación. Es bien importante estar poniendo si todo está bien con el audio y eso. A veces puede pasar que sea el audio de ustedes por allá. Les voy a dar una página si quieren probar, si quieren probar si ustedes están bien de velocidad, speedtest.net, para que puedan revisar la velocidad que tienen de internet ahorita. Deberían tener por lo menos mínimo unos 512 de bajada, 512, entre 512 y 1 mega, 512K y 1 mega, para que no se les entrecorte el audio. Entonces, bueno, nada más para ubicarlos un poco, Carlos, antes de que procederas con la explicación, quería yo como ubicarlos un poquito qué era la idea de Juan Carlos y cómo era la consulta, que estaba bien, bien interesante porque él quería saber si con el pulsador que teníamos el diagrama, que por cierto ya se los paso, se los voy a pasar el pulsador automotrizenvideo.com, porque a veces son, hay tantas cosas en el sitio que a veces nos perdemos entre tanta información. Cualquier cosa ustedes pueden poner en la barra de navegación la palabra que quieren buscar. En este caso, el pulsador, se puso un diagrama hace algunos días del pulsador de bobinas. Y creo, Carlos, no sé, corrígeme si estoy equivocado, si con ese pulsador podríamos eventualmente hacer la activación de los inyectores. Adelante, Carlos.
Vamos a tratar de explicar esto lo más claro posible. Las activaciones de los inyectores Common Rail, recordemos que son activaciones muy rápidas, andan alrededor de los 400 y 500 microsegundos, medio milisegundo. Entonces, tendríamos que fabricar un probador, o sea, fabricar un generador de pulsos que nos haga esta señal. Yo he revisado muy bien las señales del Toyota y he visto cómo se activa este componente. Entonces, si este señor tiene este módulo, este Edu, para poder generar esa señal, tendríamos que hacerle un reajuste a ese probador que hemos hecho. Entonces, este no va a servir para eso, porque puede dejar el inyector mucho tiempo, pues, activado y se puede dañar. Se puede dañar el inyector. Entonces, las señales que llegan a esa Edu son señales Lo habíamos conversado anteriormente en el sistema denso. Son señales que son pulsitos de tensión de 5 voltios, pero su duración es de aproximadamente 400 micros. Y él hace dos inyecciones, hace una inyección piloto y una inyección principal. Se puede hacer uno que simule estas dos inyecciones. Entonces va a ser un pulsito de 5 voltios y ese va a durar aproximadamente 300, 400 micros y después otro pulsito que dura también aproximadamente unos medio milisegundo. Eso sería tal vez para ayudarle a este señor. Sí se podría hacer, pero tendríamos que fabricar uno nuevo con estas nuevas, con este nuevo uso del tiempo, porque sobre todo es el tiempo lo más importante aquí. Podemos dañar un inyector si lo activamos por demasiado tiempo. Recordemos que estas son bobinas de 0.2 ohmios. Aquí hay dos cosas. El EDU, si lo mantenemos también mucho tiempo activado, se nos empieza a calentar ese EDU. Recuerden que el EDU es el componente que eleva la tensión a los 80 voltios. Ese componente, por sí solo, él genera esa tensión. Él tiene un juego de bobinas reactoras y tiene unos capacitores. Él genera esa alta tensión y responde a las activaciones de la computadora. O sea, él responde a los pulsos estos que hace la computadora. Entonces tenemos que hacerle una reingeniería a ese pulsador como para poder meterlo en este EDU y simular esta señal. Pero sí, sí se puede hacer. Tengamos cuidado con los inyectores, pues si los activamos durante mucho tiempo los vamos a quemar. Tal vez para aclarar un poquito, si en ese pulsador de bobinas, el tiempo de activación, el tiempo alto, dura aproximadamente 2 milisegundos y medio. Ese es el tiempo que tiene en la parte alta. Entonces, si nosotros ponemos esto, activar un inyector de esto, se va a quemar, ¿verdad? Son 2 milisegundos y medio. Y nosotros aproximadamente ocupamos medio milisegundo. O sea, ahí lo que pueden jugar es con una resistencia que hay de 2.750 ohmios, me parece. No recuerdo, es una resistencia que está solita ahí. Pueden empezar a jugar con ese valor de resistencia para cambiar ese tiempo de activación. Si ustedes juegan con ese valor de resistencia, van a poder cambiar ese tiempo de activación. Entonces, los invito a que si quieren hacer eso, pues vayan empezando por ahí, vayan empezando a cambiar esas resistencias para que ese tiempo alto se haga más pequeño. Entonces, por ahí sería esa parte. Vamos a ver qué dice Don Roy. Le paso el micrófono a Don Roy.
Gracias, Carlos. Perfecto. Bueno, yo creo que por ese lado, entonces ahí ustedes pueden jugar un poco con esos valores. Otra pregunta sobre un Nissan Platina 1.6. Recordemos que el Nissan Platina es motor Renault. Lo trae el Renault Clio o el... ¿cuál es el otro Renault que lo trae, Carlos? El Clio y el... Nissan Platina, motor Renault, exactamente, en Renault lo trae, exacto, el Clio es el mismo motor básicamente del Nissan Platina, que es Renault. Alguien nos pregunta, dice, tiene una falla, el cual ha estado presentando varias veces. Dice, cuando está a temperatura de funcionamiento, después de trayectar por una ciudad aproximadamente una hora y llegar a un alto, las revoluciones se bajan hasta que el motor se para. Dice, unas 6 veces lo hizo y al dar marcha, después de unos 10 segundos de haberse parado, vuelve a arrancar, pero la última vez se paró y no quiso arrancar. Conecté el CJ4, el escáner, y me dio el código DF017, señal de flywheel, error objetivo flywheel y su funcionamiento. En el taller es normal, o sea que en el taller le trabaja bien y no se presenta la falla, aunque lo deje funcionando mucho tiempo. Alejandro, eso nos lo pregunta Alejandro González. Entonces, Carlos, te doy el pase para ver qué opinión te merece este caso.
Bueno, Don Roy, Ya estamos aquí. Creo que veo ahí a don Alejandro, está conectado, me parece. Por ahí le dimos alguna ayudita para ver si se resuelve ese problema. La otra vez nos pasó algo muy interesante con un vehículo de estos. Resulta ser que con el tiempo empiezan a bajar mucho el mínimo. Sea, la velocidad de ralentí se cae mucho. Entonces, con el mismo CJ4, hay una opción donde uno puede aumentar las revoluciones. Uno sube un poco las revoluciones, creo que lo sube de 19 en 19 revoluciones. Por ejemplo, si él está en 600 revoluciones, uno puede ir subiendo revoluciones, revoluciones, sube un poco, con las flechitas hacia arriba. Dice que me voy muy mal por ahí.
Está bien.
Vamos a ver si nos acomodamos. Mucho eco, dice. Vamos a ver si nos acomodamos un poquito. Entonces, con el CJ4 se puede empezar a subir las revoluciones. Se suben cuando ya llega a un objetivo, 750 revoluciones aproximadamente. Uno le da enter y él graba en ese momento de esas revoluciones, como que se queda el vehículo ahí en ese mínimo. Entonces podemos darle un reaprendizaje mariposa. Y ya él graba esa revolución, ya se deja esas revoluciones. Muy importante, antes de hacer este trabajo, hacer una limpieza total de lo que es el cuerpo motorizado. Muchas gracias. Esos cuerpos motorizados, recordemos que tiene dos pistas. Internamente, esto es algo muy sencillo. Estos motores son totalmente sencillos. Es un motor de imanes, esto no tiene lo que llamamos nosotros aquí, no tiene carbones o escobillas. Son motores que funcionan por campo magnético. Estos motorcitos se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda. La computadora tiene un componente que se llama puente H, que cuando quiere hacerlo por un lado, pues le pone la polaridad hacia ese lado y inmediatamente, si necesita cerrarlo, cambia la polaridad. Es un componente o un driver muy sencillo, pero a su vez su activación es un poquito más complicada por parte de la ECU. Pero en sí lo que es el componente es muy sencillo. Ustedes lo que tienen que tener cuidado es con la parte de los TPS. Él tiene dos TPS. Cuando esto tiene dos TPs, esos TPs están pasando sobre una pistita de carbón. Y si nosotros limpiamos esto con el limpiador de carburador, se nos daña. Entonces, siempre la limpieza la hacemos por fuera en lo que es toda la mariposa y de una vez lo ponemos y le damos el reprendizaje. Dice don Alejandro que para este vehículo todavía no cuenta con acelerador electrónico. O sea, es un poco más viejito. Bueno, no importa. La otra vez nos pasó algo muy interesante también, y es que el sensor del CKP es exactamente igual que el del CMP. No sé, don Alejandro, si podrá darse una investigada de esto. Y pudimos en ese momento intercambiar los sensores. Pasamos el del CKP al CMP solo para probar. Y se nos terminaron los problemas, interesante. En ese momento nos dimos cuenta que posiblemente era un falso contacto en el conector del sensor CKP. A la hora de estarlo moviendo, volvió a tomar bien la señal, porque después volvimos a intercambiar los sensores y quedó perfecto. Entonces eso sería un buen estudio que podría hacerse ahí, don Alejandro, ir a ver si se parecen estos sensores para no cambiarlos y ver si la falla se nos pasa para el CMP. Eso era exactamente lo que queríamos nosotros hacer con ese otro vehículo, que se nos pasara la falla para el CMP, viendo que son exactamente iguales. Habría que ver si estos son iguales. Recuerden ustedes que cuando un sensor se daña, ¿cómo lo puede ver la computadora? Por medio del otro sensor. O sea, la computadora sabe que el CKP está malo porque el CMP le está mandando bien las señales, el CKP está fuera de su rango. En otro momento, si el CMP está malo, la computadora está chequeando el otro sensor y ve que el otro está fuera de rango. Entonces, en algún caso, si los sensores son iguales, uno puede hacer ese cambio, los pasamos y inmediatamente el fallo se pasaría para el otro sensor. En este caso se pasaría para el CMP. Porque también nos estaban diciendo que Flywheel, el sensor de Flywheel es el sensor del CKP, o el sensor de revoluciones del cigüeñal. Dice, recibimos un gran Victara 2008. A veces enciende la luz 1000 y el código almacenado bajo voltaje en el sensor TP. Bajo voltaje en el sensor TP. Don Giorgio, usted no nos puede dar el código exactamente. Si sería mucho la molestia para ver si podemos encontrarle otra definición de ese código. Me parece que sería tal vez una puesta a masa en la señal del sensor del TP. Ya viene don Giorgio a darnos ahí, sí, que ya nos va a contestar. Porque parece por la señal, o sea, por el tipo de código, parece que es. No creo que sea bajo voltaje en las señales de 5 voltios, porque esa es la señal del regulador de la computadora. Entonces, en este caso, pues, casi que todos los sensores que están conectados a ese regulador estuvieran bajo voltaje, bajo tensión. Recuerden que estos, pues, todos estos sensores, muchas veces. Ok, aquí dice don Giorgio, ya no está el código. Voy a pasarle el micrófono a Roy un segundito para dar una investigada a este código. Ya vamos con don Giorgio, dame un segundito.
Bueno, algunos me han preguntado del curso de gases. El curso de gases que se les ha pegado a la computadora al momento de comprar, que porque es una oferta que se saca al inicio cuando ustedes entran a la membresía. Es una oferta que se saca de única vez. Lo que vamos a hacer, yo sé que hay varios interesados porque me han escrito, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar por un mes el precio especial ese que cuando ustedes entran por primera vez les da la opción de $57. Inclusive estamos manejando a ver si podría ser hasta menos. Como para poner un mes de ventana en donde tenga, qué sé yo, un 40% o más de descuento o a mitad de precio. Y entonces podríamos también, podría ser algo interesante. Entonces espérenlo, seguramente lo vamos a hacer ahora para abril, donde está el curso de gases, un curso que Carlos preparó. Les voy a compartir mi escritorio un momento. Vamos a ir aquí al curso de gases. Vamos a ver. Permítanme un segundito. Vamos a ir aquí al curso de gases, creo. Bueno, aquí está el foro que ya casi está listo. Estamos trabajando duro en el foro. Esta parte ya pronto va a estar. Esteban está trabajando durísimo, le ha metido duro, pero hemos tenido varias cuestiones de. Bueno, una cuestión que el asunto del inglés es un software que está en inglés y entonces hemos estado con la traducción. Hemos estado con la traducción de todo el software, entonces ya prácticamente está listo, como pueden ver acá. Pero estamos en el proceso ya de traducción y entonces vamos a tener tres categorías. Por cierto, me interesa la retroalimentación, si está bien eso. Consideramos que por lo menos tres categorías principales donde haya manuales. Cuando entramos aquí a manuales, entonces van a estar todas las marcas. Si alguien quiere subir manuales de las distintas marcas, entonces ahí va a estar el perfil de miembros para que ustedes puedan cambiar. Ahí va a estar un video inclusive de cómo registrarse al avatar, de cómo cambiar el avatar. El avatar es esa fotito. Si la ven aquí, esta fotito pequeña que aparece mía aquí debajo de los menús donde dice Roy, estoy logueado como o estoy como Roy. Y también las consultas van a ir por marca. Donde entremos a consultas van a estar todas las marcas para que se vayan clasificando por marcas de vehículos. Entonces, eso va a ayudar a organizar un poco. Si yo tengo un problema con un Nissan, de una vez me voy, sea a consultas de Nissan, a ver si alguien ha hecho una consulta similar, o a manuales de Nissan, si es que quiero subir un manual o ver que hay manuales subidos de Nissan. Además de eso, yo voy a seguir subiendo los manuales que normalmente subimos. Entonces, eso va a ser interesante. Maroto me pregunta que cómo se suben los manuales. Hemos estado en eso porque ya hemos logrado subir manuales, pero resulta que los pone en una parte del sitio, en una parte del servidor que después no los podemos jalar y no es la idea. La idea es que estén, cuando alguien sube un manual, inmediatamente esté disponible para todos los miembros. Entonces, estamos con algunos detallitos. Nos ha costado porque es un software bien complejo y la implementación del foro ha costado, pero estamos en eso. Esteban le está dando durísimo y le está dedicando mucho tiempo. Hemos tenido que inclusive comprar cosas de adicionales, para esto.
Don William Delgado dice un Nissan me hace lo mismo, se prende la luz, check, sale 15 y el escaneo no sale código, borro los códigos y se vuelve a prender. Si la luz check se prende, debería de existir un código de avería. Ah, lo borro y a los días se vuelve a prender, ya lo entiendo. Tal vez don William, ¿qué es el código que tiene ahí en la B15? Don William. Ok, seguimos. Estaba comentándole a don William que estos vehículos OBD2 hacen ciclos de manejo y en estos ciclos de manejo la luz check no prende inmediatamente. Puede ser que haga un ciclo de manejo y vio un fallo y lo marca. Dice, no me gustó cómo se comportó este sensor o no me gustó esto. En el segundo ciclo. Y ahora sí, si vuelve a fallar, enciende la luz. Entonces, don William, tal vez si nos ayuda un poquito, díganos exactamente cuál es la falla y si las veces que ha metido el escáner no le da ningún código, dice usted. Extrañamente, si está la luz check prendida en un sistema OBD2, debería existir un código diagnóstico. ¿No se ha ido también al donde dice freeze RAM? Don William, para ver si tenemos algún problema con el código, si no vio algún cuadro congelado en el escáner. Recordemos también que si nosotros borramos un código en el escáner de OBD, o sea, cuando estamos en un vehículo por OBD2 y borramos códigos, borramos todo. O sea, se fue el freeze frame, se fueron los códigos y otra vez tiene que hacer un ciclo de manejo, bueno, dos ciclos de manejo en ese caso, para que vuelva a prender la luz. Vamos a ver si don William nos colabora diciéndonos exactamente cuál es la falla que da el vehículo y por qué exactamente no está dando código. Ok, don William, y ahí lo tenemos, dicen, no da código y los datos están excelentes, pero en sí el fallo que es, que usted llega a un alto y el vehículo se apaga, o es un problema de las TPs.
Solamente la luz se prende. No hay ningún problema. Solo la luz que se prende.
Ok, don William, creo que te
Solo la
escuchamos,
luz se
estamos escuchando
prende.
por el chat, ¿no? Don William, creo que te escuchamos, estamos escuchando por el chat. Ajá.
¿Me escucha? ¿Don
Ajá.
Carlos? ¿Me escucha?
No tenés
¿Me
problemas de
escucha?
nada, la luz se prende y se apaga.
No tenés No, la luz se prende a los días y ya hago como que voy a borrar un código y la luz se apaga y sigue funcionando varios días, pero el carro no presenta daño, solo es la luz que se prende de vez en cuando y el cliente regresa por eso. ¿Me escuchas?
Ok, cuando el cliente, sí le escucho perfectamente. Cuando el
Ok,
cliente
mira,
regresa,
la luz se prende.
cuando el cliente regresa,
¿Sí? Sí,
cuando el
el
cliente
cliente
regresa,
regresa los días que le volvió a prender la luz.
la luz sigue fija.
Sí, la luz se le volvió a prender como que algún daño, algún sensor falló, pero lo vuelve a escanear y no aparece absolutamente nada. Dice cero códigos de averías, revisa el flujo de datos y está excelente. Entonces, definitivamente está extraño porque no aparece ni código y en el flujo de datos la lectura está bien y la luz se vuelve a prender. Mira qué problema me tengo con eso,
Ya,
porque
William,
ya no sé
vamos
ni qué
a...
decirle al cliente.
Ya, William, vamos a... Ok,
Don William. Vamos a explicar un poco la estrategia
Vamos a
de
explicar
cómo
un
se
poco la
prende y se apagan a los
estrategia
cheques un vehículo
de cómo
V2.
se prende y se apagan a los cheques un vehículo V2.
Ok, gracias.
Para que un vehículo V2 encienda la luz
Para
check
que un vehículo
inmediatamente,
V2 encienda la luz check inmediatamente,
sin que haga algún
haga,
tipo de
sin que haga algún
monitoreo,
tipo
es porque hay un problema de
de daño.
monitoreo, es porque hay un problema de
misfire.
misfire.
O sea, hay un salto de
Primero,
chispa, hay una energía mala. Entonces, el sistema inmediatamente está
el
detectando que
sistema
están
inmediatamente
pasando por un y
está
medio las
detectando
emisiones,
la patata.
1.5 las emisiones de lo que se usa en Estados Unidos. Entonces el sistema inmediatamente se da cuenta que está sobrepasando ese límite y prende la luz. Además de que se está dañando el catalizador.
Ok, a don William estamos tratando ahora de explicar un poco lo que es la estrategia del OBD2 para encender la luz check. Entonces, una de las estrategias es de que si el vehículo va, aunque vaya en ruta, con el motor funcionando, y hay un fallo de encendido o un misfire, inmediatamente el sistema empieza a encender la luz check y empieza, es una característica muy interesante porque ustedes van a ver que la luz check empieza a flashar, empieza ahí como a parpadear. Esto nos está indicando que hay un problema de encendido y que se está quemando el catalizador. Sobre todo esa es la parte más importante, que ese catalizador se está dañando. Entonces el sistema empieza a flashear la luz, empieza a parpadear, 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 indicando que ese catalizador en este momento se está dañando. Entonces esa es una de las estrategias para encender la luz. Otra estrategia es posiblemente cuando él empiece a fallar y fallar y se corrige el problema, pues no guarda código. Tal vez eso es lo que pienso que don William tiene, por ahí tiene ese problema. Entonces sería interesante, don William, que le ponga un poquito de atención a ese código. O esa, no tiene código, a ese flasheo de la luz. A ver si es que el cliente lo que ve es que la luz empieza ahí a parpadear.
Ok, Carlos, un llamado de Carlitos.
Don William, estamos para
Vamos a tener un poco
servirle
más de
y
cuidado.
lo que sea. Usted me dice que tiene un problema ahí de
Vamos a
bobinas.
servirle. Gracias, Carlitos. Muy
Lo que
amable.
sea, usted me dice que tiene un problema ahí de bobinas.
En el pasado dio ese problema, pero se le quitó, pero después al tiempo solo se prendía esa luz, pero sin código.
Sí,
Yo creo que
posiblemente.
al final se le quitó porque el cliente no volvió o cambió de taller, pero. Pero
No.
no, vieras que yo creo que se corrigió.
Ok, se puede corregir.
Gracias, Carlos, por la explicación.
Ok, se puede corregir con el cambio de
Ok,
bobinas, ya se
se
puede
puede
corregir
corregir
el
con el.
problema.
Ok, se puede corregir con el cambio de bobina, ya se puede corregir el problema.
Muy amable, Carlito, gracias.
Que esté bien, don William. Aquí hay una pregunta de los inyectores. Me imagino que esto lo que ve aquí es menos 1.7, menos 1.6, 3.1 y 2.2. Y las compresiones 450 en todos los cilindros. Me imagino que lo que está viendo ahí el compañero es cada vez que un sistema de estos, por decirlo así, entrega combustible, acelera y se hace se hace la combustión, acelera la velocidad del cigüeñal. Entonces, eso se tiene que compensar porque en el sistema diésel, si nosotros, por ejemplo, en gasolina es mucho más fácil compensar esto, pero en el diésel, si cada vez que hay una carrera de fuerza acelera el cigüeñal, nosotros tendríamos un mínimo muy, muy, muy inestable. Tendríamos ahí un un sube y baja de revoluciones. Entonces la computadora lo que hace, hay una estrategia ahí que lo que hace es que si le pone por ejemplo, le pone el cilindro 1, al 3 tienen que quitarle, al 4 le pone un poquito y al 2 le quita otro poquito. Entonces ustedes van a ver eso en la línea de datos. Ahí, por ejemplo, el 1 le quita al 2, le quita al 3, le pone. Por ahí lo que nos está diciendo el compañero. Pues vieran que esto sí En algún momento, si un inyector está muy malo, pues sí, porque él llega a compensar y compensar y compensar y ve que ese cilindro no hace nada, o sea, no compensa y ustedes podrán ver que en algún lado, más bien a los inyectores que están bien les pone de más para compensar esa caída de ese inyector que esté malo. Pero es siempre le recomiendo utilizar la técnica, por ejemplo, porque por aquí se ve muy bien. Dice que el cilindro 1 está en 1.7. El cilindro 2 le quitó un poquito. Al cilindro 3 le puso 1.1. Y al otro 2.2. Entonces, eso es el juego que está haciendo la computadora. Le quita un poquito, le pone, le quita, le pone, le quita, le pone para mantener un mínimo muy, muy estable. Ahí yo les recomendaría más que hicieran una prueba de inyectores con el sistema de retornos. Este sistema de retornos, hasta pudiéramos sacar el vehículo y darle una vuelta para verlo ya con carga, pues sería muy bueno. Los inyectores denso tienen una tendencia a dañarse. Vieran que están dañándose mucho, sobre todo cuando uno empieza a sacarlos. Mucha gente baja un cabezote, por ejemplo, quita los inyectores, vuelve a montar los inyectores, soca otra vez y tal vez no respetaron ese torque y vieran que se están dañando los inyectores. Entonces a veces uno nos lleva un vehículo de otro taller y usted no sabe qué le hicieron en ese otro taller. Posiblemente excedieron el torque del inyector y ese inyector se daña. Esto sucede mucho también con los motores Z de 30 y con los motores Y de 25, con aquellos inyectores de doble resorte. Resulta ser que muchas veces sacamos un cabezote para mandarlo a reparar, afinar la cara. Sacamos los inyectores y ponemos los inyectores otra vez y ya el vehículo no acelera. Entonces ahí parece que hay una deformación interna en el inyector que ya lo daña. Es interesante, pero sucede. Entonces ahí hay ciertas fallitas en estos inyectores que son bastante, bastante complicadas, sobre todo para el diagnóstico. Entonces recomiendo que hagan una pruebita de retornos. Por aquí existen unos líquidos muy buenos. Voy a hacer una lista de ciertos líquidos con los que se puede hacer una limpieza por recirculación. Y por lo menos ver si el vehículo mejora un poco. Muchas veces ha llegado un vehículo y le hacemos esa recirculación y queda bastante bien. Por ejemplo, por lo menos para continuar ahí con el trabajo del vehículo. O si es una empresa, por ejemplo, que siga el vehículo trabajando mientras se consigue el dinero para conseguir estos inyectores o comprarlos. Ok, vamos a buscar un código de una Nissan Sentra 98. Dice que tiene un problema con el ABS. Vamos a ver si busco un momentito el código mientras Don Roy continúa aquí con ustedes dando otros aportes. Voy a pasarme para este lado. Tuvimos que hacerlo así, un poco más manual. Tratamos de tener varios computadores, pero aún con 5 megas de descarga y medio mega de subida, como que no se revelaron. Entonces tuvimos que hacerlo con uno solo. Solamente compartirles que para los que estuvieron, para los que llegaron un poco más tarde, que estamos comprando un escáner que hace reprogramaciones y cosas interesantes. Entonces vamos a estar subiendo videos un poco más tenemos unos varios casos de diagnóstico también bien interesantes para estos días. Carlos ha estado documentando varias cosas interesantes, varias fallas bien interesantes. Entonces las vamos a estar subiendo este mes. Seguro vamos a sacar una oferta para los que no son miembros, ustedes no se preocupen, va a tener todo este material como parte de la membresía. Les comentaba que ya está el foro casi listo. El Esteban está trabajando, les estaba mostrando algunas cosas del foro. Entonces, para comentarles un poco lo que viene, ¿verdad? En el sitio vienen varias cosas interesantes. Así es que gracias de veras a los que han estado hasta acá. Gracias a los que a los que se han unido, como Maroto, que ingresó hoy. Gracias, William, que siempre es un gusto tenerte. Voy a cerrarte el micrófono, William, para que no, en algún momento no. Permítame un momento para leer, porque no soy muy estéreo. Entonces, para leer aquí un poquito en el chat, nada más déjenme leer un segundito que no puedo estar hablando y leyendo. Vamos a ver. En ruta a una Volkswagen falló cilindro 1 y 4, probablemente un sistema DIS, dice. Entonces el escáner conectado borró códigos y empareja. Al poco rato vuelve a fallar. Códigos 301 y 304, que son códigos de encendido, ¿cierto? Sí, P0, 301 y 304. Cilindro 1 y cilindro 4. Se prueba la chispa en el instante y se escucha buen salto. Bueno. Recordemos que los códigos, déjame buscar aquí un segundito, código 301, P0301, recordemos que los códigos de misfire o de chispa perdida tienen que ver con un retardo que mide la computadora en ese cilindro. Ese retardo puede darse por varias causas, no necesariamente encendido. El código se define como encendido, pero recordemos que podría ser cualquier cosa que haga más lento el recorrido de ese cilindro en ese momento dado va a ser detectado por la computadora y por defecto ella pone el fallo como si fuera encendido, como misfire. Pero podría ser perfectamente una señal de inyección, podría ser un inyector obstruido, podría ser un problema mecánico también. Un problema mecánico, ese cilindro no tiene la compresión correcta, tiene una válvula quemada o varias causas, y entonces no logra la aceleración que la unidad de control está esperando, y eso lo detecta por medio del CKP, y no necesariamente es un problema de encendido. Entonces es importante recordar, Ricardo, que no todos los fallos de misfire o que vienen en los códigos de este tipo van a ser causados por problemas de encendido. Entonces revisa bien que tengas todo, que los inyectores, si ya los sacaste, los comprobaste en un laboratorio, que estén todos parejos. Medir la compresión también es útil para ir descartando entonces todos los aspectos, no solo el encendido, ¿verdad? Igual puedes medir también con un probador de. Vamos a hacer un video, Carlos, un día de estos también del probador de bobinas DIS y bobinas COP, que lo vamos a poner. Y entonces, eso es importante. Ricardo, ¿cómo hago para escribir dos renglones o más? Lo pones ahí y vamos a haciendo la pregunta, parte 1, parte 2 o alguna cosa, no es problema. De Pineda, se mandaron al laboratorio y diagnosticaron el del cilindro 1 como dañado y es nuevo. Y los demás se marcaron como buenos. David, si me puedes poner, porque no veo la continuidad y en algún momento tuve que cerrar y volverme a ingresar a la sala y perdí el chat. Si me puedes poner al corriente un poquito, porque estoy. ¿Qué líquido recomienda para limpiar inyectores? Ya Carlos contestó eso. Parece que vos vas a mandar la lista de esos líquidos para limpiar inyectores. ¿Ok? Lo podemos mandar ahí cuando pongamos la grabación de este teleseminario. Lifam, uy, lamentablemente Eric, no tengo diagrama de Lifam. Habría que buscarlo. Si lo encuentran en internet, díganme, lo podemos comprar para ponerlo a disposición de los miembros, ningún problema. Pero de Lifam no creo que haya mucho y los chinitos no son muy buenos para dar soporte. He tenido malas experiencias, inclusive con equipos que en algún momento importamos de China, muy mal soporte, no tienen información técnica. Entonces, no sé si Lifam vaya a tener un código, un diagrama del PCM. Yo no me comprometería con Lifan porque no hay nada de información en los. Entonces, ahí sí, si lo encuentras, me dices, pasas el URL, con mucho gusto lo compramos y lo ponemos a disposición de los miembros. Pero sí lo veo complicado el de Lifan. Dice Ricardo, porque al borrar los códigos en plena ruta se corrige la falla. Ese está interesante, ese está interesante. El código que habla Ricardo, el 301, aquí está Carlos conmigo, el código del 301 y el 304, dice que por qué al borrar los códigos en plena ruta se corrige la falla. Eso está interesante, no sé si te merece alguna opinión. Ok, esa está buena la idea. Me está diciendo Carlos que trasladar la falla, cuando hablamos de trasladar la falla, es sustituir el componente que suponemos que está malo, que está dañado, cambiarlo de cilindro. Es una forma de trasladar la falla. Si son las bobinas y las cambiamos al 2 y al 2 y el 3, entonces el 1 y el 4 van a, o si trasladamos el 1 y el 4 y las alternamos por el 2 y el 3, obviamente la falla va a seguir en el 2 y el 3. Entonces trasladamos la falla trasladando las bobinas. Si son las bobinas, va a seguir el fallo. Si no son las bobinas, entonces es una buena forma. Y yo creo que es una buena idea de Carlos. ¿Qué modelo es ese, Ricardo? ¿Qué modelo es ese vehículo? La compresión y fugas están perfectas, tiempos mecánicos perfectos. Bueno, puedes hacer eso de las bobinas, trasladarlas, a ver si se traslada la falla, a ver cómo nos va. David Pineda es el problema del Hilux. Déjame ver si David Pineda dice que el asunto de que se diagnosticó el cilindro 1 como dañado es en el del Hilux, de los cilindros que puso. ¿Te acordás que puso la medición de los cilindros? Y ahí sinceramente habría que agarrarlo. Hay fallas que sí, imposible así. Habría que empezar a ver. No sé si te ocurre algo, Carlos, con respecto al Hilux. Dice que diagnosticaron el laboratorio que estaba nuevo el inyector y lo diagnosticaron malo. Pero sí, le hizo una limpieza inclusive con un líquido de marca alemana. Dice Maroto, Roy, Ricardo, no es que se arregla, es que la EQ hace el limp home. Enrique es el motor, Enrique es, ¿verdad? Sí, Enrique es el de la falla de
De las
las
bobinas,
bobinas.
exactamente.
Se quita el fallo, exactamente. Sí. Esa opinión de Maroto es excelente, dice Ricardo. Bueno, Ricardo dice bujías, cables bien. Ricardo dice bujías. 2007 es el vehículo. Bujías, cables bien. Cuando falla la chispa sigue, pero se alumna el negativo en esos dos inyectores.
Cuando existe algún fallo de encendido, la computadora perfectamente puede eliminar los inyectores porque esto protege el catalizador, que no se dañe. Entonces sería interesante ver si los está cortando por ese mismo fallo de encendido. Ahora, vos decís que cuando el vehículo va en ruta, usted borra códigos, él se arregla, ¿y cuánto dura para volver a tomar los códigos otra vez?
Carlos sigue con la idea de cambiar las bobinas a ver si se traslada el fallo. Porque por lo menos vas descartando. Sí, sería importante. Sí, está protegiendo el catalizador. Eso es bien. Y vamos, esta de ABS ya la viste, Carlos. Esta pregunta de ABS. ¿Qué pasa? Nissan Sentra 98, 1.6, Twin Cam, bomba ABS se queda directa con motor y switch en off. No, me queda claro, se queda directa. El cliente lo descubrió y lo trajo al taller. ¿Querés dar bros a eso?
Bueno, aquí nos hablan de una bomba que se queda directa con el motor. Ok, esos códigos que dio el 61 y el 63 es exactamente cuando el cliente le quitó el relay, seguro que le quitó el relevador para que la bomba no siguiera funcionando, o lo que es el motor en sí. Aquí es, estas fallas son muy interesantes. Lo primero que se puede hacer en este caso, estamos revisando aquí todo el sistema, es que hay un relay, un relevador que controla ese motor. Habría que ver por qué es que este relevador se está activando sin orden del módulo de control, porque el módulo de control es el que lo activa directamente. Entonces, lo primero que haremos es revisar alimentaciones y masas de la computadora. Ahora, la pregunta sería, ¿solo el motor se activa o también se activan alguna electroválvula? Porque cuando se activa solo el motor, escuchamos el motor sonando. Pero si se activa una electroválvula, podemos sentir vibración en el pedal. Entonces, quisiera saber qué es lo que está funcionando exactamente. ¿O solo el motor
o si también se está o hay activaciones de electroválvulas.
Excelente. Ricardo dice que va a probar e intercambiar las bobinas. Entonces, creo que está perfecto. Bueno, espero haber contestado las preguntas. Esta de ABS ya está. El Nissan Sentra V15 ya está. Lo de los cilindros, pues ya está. Bueno, felicitaciones a Maroto porque estás en España. Son las 2, 3 de la mañana en España. Así es que muy, muy, muy solidario con el teleseminario. De veras te felicito. Un abrazo allá a la distancia. Y es Tico, se casó con una española. Fueron allá y tienen deseos de volver. Ticos llamamos a los costarricenses, nos dicen ticos porque todo es en chiquitico, todo es pequeñitico y ya han oído a Carlos que a veces dice esta cosita y esto chiqui. Así es que es parte de esta linda familia latinoamericana. Alejandro dice, yo no vi la falla, me la reportó así el cliente. Bueno, entonces les sugiero que puedan tener su diadema, comprar su diadema, porque sería bonito escucharlos. No sería un, de veras un placer escucharlos a cada uno, escucharlos compartiendo. Hagan una pruebita de audio, abran tal vez una, el mismo Windows tiene una forma de hacer una prueba de audio. Tal vez yo pueda grabar un video sobre cómo hacer una pequeña prueba de audio en Windows, eso sería bueno, y ponerla ahí en el mismo. En el mismo artículo del calendario Teleseminarios, cómo hacer una prueba de audio en el Windows y verificar el buen funcionamiento de los micrófonos. Entonces, eso yo sé que les ayudaría para hacer la configuración correcta antes de un teleseminario. Eso va a ayudar. Otra cosa es que pues estén pendientes de los casos de diagnóstico que vamos a estar trayendo, que van a estar bien interesantes. Entonces, bueno, recuerden que siempre dejamos el chat abierto. Nosotros nos retiramos, pero pueden quedar ustedes ahí interactuando con gusto. Gracias, Ricardo. Está interesante esa historia del Volkswagen. Entonces, recuerden que pueden quedar ustedes allí, conversando. Nosotros nos vamos a retirar. Seguimos trabajando. Vamos a preparar varios casos de diagnóstico que Carlos tiene filmados y vamos a seguir preparando material aquí para el sitio. Bueno, buenas noches, Jorge. Buenas noches, David, Eric, Harbin, José Eduardo, gran amigo. Muchas gracias por tu aporte. Maroto, que ya buen descanso merecido te tienes con la trasnochada de hoy. Ricardo y Esteban, gracias por el soporte también en el monitoreo del teleseminario. Buenas noches, un abrazo, que Dios los bendiga y estamos en contacto. Chao, chao, entonces. Hasta luego.